Quería hablar de tres cosas hoy, ¿vale? La primera, que Asun lo ha contado estupendamente, que es inteligencia artificial, pero sobre todo cómo las empresas líderes en temas de analytics e inteligencia artificial están atacando este problema, que como ya habéis visto, pues está cambiando la forma de trabajar, pues ya no solo en banca, sino cuando pensáis en cualquier industria, pues la forma en que nosotros estamos interactuando como usuarios con ellos, pues ha cambiado totalmente. Luego, una segunda parte en el que me gustaría contaros casos de uso, y esta palabra Asun la ha usado mucho, pero es la forma de operativizar las soluciones analíticas en torno a problemas de negocio. Y quería contaros casos de uso donde la inteligencia artificial ha sido muy poderosa y entrar en detalle en uno para que realmente, oye, podáis tangibilizar cuando hablamos de Big Data, cuando hablamos de cantidades de datos, de qué estamos hablando, cuando hablamos de poder predictivo, qué significa todo esto con un ejemplo real que todos podemos entender, ¿vale? Y por último, me gustaría cerrar la sesión hablando en cómo las compañías están atacando este problema, ¿vale? ¿Y qué están haciendo las compañías? Pues ya no solo en la parte técnica, sino en la parte de implantación para ser capaz de capturar esta oportunidad. Entonces, voy a empezar con una pregunta, ¿vale? Y es para asegurar que habéis estado atentos a la sesión anterior. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se os viene a la cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial? Para responder a esta pregunta, entiendo que todos tenéis móvil. Si cogéis vuestro móvil y escribís en la página web, en un buscador, pole.com Carlos Fernández 078, automáticamente tendréis un texto libre y ahí podéis incluir, oye, pues un par de palabras que os viene a vosotros de qué es la inteligencia artificial. Espero que coincida con lo que ha dicho Asu. ¿Alguno lo ha conseguido? No hace falta que os loguéis, es anónimo, ¿eh? Terminator. La primera ha sido potente. Deep learning, automatizar, tareas humanas, cerebro. Automatizar, procesamiento, futuro, humano, cerebro, datos, algoritmo. Bueno, creo que habéis estado atentos, ¿no? Entonces, es un poco todo esto, ¿no? Lo que hemos estado diciendo. El artificial intelligence son todas estas técnicas, pero un poco la razón de por qué ahora y no hace 15 años es por cuatro puntos principales. Lo primero es que ahora hay mejores algoritmos. Lo que se ha comentado, machine learning, deep learning, es decir, hay unas técnicas analíticas más potentes que la típica regresión que todos conocemos, que te permite hacer cosas con los datos que antes no podíamos. En segundo lugar, tenemos capacidad de procesamiento y también capacidad de almacenaje, ¿vale? Tenemos una cantidad de datos que antes no teníamos, principalmente en torno a las interacciones digitales con los clientes, el mundo digital, redes sociales, transacciones, en vuestro caso a nivel banco, que antes estaban ahí, pero no éramos capaces de explotar, ¿vale? Y por último, oye, pues estos datos y esa capacidad de procesamiento que nos permite, pues, sacar valor de toda esta información de una manera ordenada, ¿vale? Entonces, vale, pero esto está muy bien, tengo más datos, tengo mejores técnicas, tengo el cloud, soy capaz de ordenarlo, pero ¿esto realmente tiene un retorno en las compañías? Bueno, pues este es el resultado, lo que veis en este gráfico es el resultado de una encuesta que nosotros hacemos en McKinsey, en el que evaluamos el retorno económico de las empresas y evaluamos también su madurez de analítica avanzada y técnicas de inteligencia artificial. Y lo que nos encontramos es que las empresas, que los que llamamos analytics leader o que llevan invirtiendo tiempo en estas técnicas, pues oye, tienen 2 y 3 veces más, pues, crecimientos de EBITDA, crecimientos de revenues, por lo que parece que direccionalmente que las empresas que invierten en todas estas soluciones, pues son más saludables financieramente, ¿vale? ¿Qué vemos en común cuando hablamos de estos líderes analíticos? Bueno, pues vemos cuatro puntos principales que hablaremos más adelante, pero El primero es que combinan todas estas técnicas de inteligencia artificial con lo que llamamos metodologías agile. Es decir, oye, cuando quiero llegar a hacer un producto, a lanzar un caso de uso, tengo que ser flexible y no puedo esperar meses a que los datos estén disponibles, a tener el modelo perfecto, a ser capaz de industrializar. Y lo que se montan son equipos multidisciplinares en el que están involucrados tanto tecnología como equipos de data scientists, equipos de data engineers con negocio, para dar, oye, una solución de principio a fin. El segundo punto, pues un poco el vínculo con el anterior. Es decir, los líderes analíticos no miran el problema solo desde un punto de vista de datos, sino de modelos, sino que tienen una visión de principio a fin, ¿vale? Y esto lo veréis mejor con algún ejemplo de caso de uso que os muestro. Luego también, oye, esto todo pues funciona si realmente tengo una tecnología y una arquitectura que me permita sacar provecho de los datos, ¿vale? Y esto, pues los equipos de IT están trabajando para organizar estos datos y que sean disponibles para los distintos equipos. Y el último punto, que es todo este concepto de caso de uso, lo que ocurre con todos estos proyectos es que no todos de ellos van a tener éxito, ¿vale? Entonces, lo que es importante es esta metodología de probar rápido y testear las cosas rápido, porque algunos de los casos de uso pueden ser exitosos y otros no. Entonces, tener esta capacidad de probar cosas rápido, testear cosas rápido, aprender cosas rápido, es clave para sacarle el máximo valor a la inteligencia artificial. Como os decía, ¿vale? Y esta página a mí me gusta mucho porque une bastante el tema de analítica con caso de negocio, ¿vale? Entonces, cuando vosotros pensáis en un problema, ¿vale? Y esto no tiene nada que ver ni con datos ni con inteligencia, pues al final un problema de negocio, primero pensáis, oye, ¿qué problema quiero utilizar? Oye, pues quiero identificar a clientes para vender hipotecas. Quiero identificar el precio correcto para ofrecerle un seguro a un cliente. Bueno, tengo un problema de negocio y lo que hacemos, y esto se sigue haciendo con inteligencia artificial, es buscar datos, construir modelos analíticos que me ayudan a entender qué es lo que ocurre y luego predecir, y luego ver la forma en la que implemento estos modelos en la forma de trabajar que se tiene a día de hoy, ¿vale? Y esta última parte para mí es la más importante y haré énfasis durante la sesión de hoy, porque el éxito de los casos de uso principalmente no está en los datos, no está en los algoritmos. Es decir, ya hay capacidades capaces de analizar todos estos datos. El éxito de ser capaz de implantar un caso de uso en real es en pensar en la implantación antes de en el desarrollo del caso de uso, ¿vale? Y este es un poco un framework cuando nosotros pensamos en los casos de uso. Oye, ¿qué 7 dimensiones miramos, ¿vale? Entonces, la primera dimensión es la que llamamos estrategia y fuente de valor. Que esto es básicamente entender, oye, ¿cuál es el problema de negocio que tengo? Una de las principales fuentes de inteligencia artificial, pues es uno de los principales puntos para que la inteligencia artificial funcione en las compañías, es tener una estrategia, es tener una ambición y luego tener una priorización de los problemas de negocio que yo quiero responder, ¿vale? Porque hay muchos problemas que yo puedo mejorar en el día a día, pero es importante tener una estrategia para empezar por los más importantes, los más fáciles de atacar y que al final me permitan tener un impacto, porque no lo he dicho, pero todo esto tiene sentido si tiene un impacto económico, ¿vale? El segundo punto es todo el tema de datos, ¿vale? Es decir, oye, yo ya sé cuáles son mis prioridades de negocio, oye, luego tengo que tener una estructura de datos o una estrategia de datos que me ayude a sacar valor de toda esta información y no tener cada aplicación un silo, cada departamento un silo, sino, oye, los datos al final son uno de los assets más importantes de la compañía, pues tenerlo de una manera organizada. Una vez que tengo ya esta estructura, tengo la estrategia, tengo los datos, oye, ya es cuando puedo empezar a hacer modelos. Y esta es la parte donde tenemos todas las técnicas de machine learning, utilizo los data scientists, consigo sacar el máximo provecho de los datos. Y aquí la 4 y la 5 para mí son las más importantes, ¿vale? Cuando tenemos todos estos modelos, Una vez tengo el modelo preparado para identificar clientes, para cambiar la forma de hacer, para predecir el cash flow de las oficinas, lo que se nos ocurra es, oye, ¿y esto cómo lo operativizo para cambiar y para realmente generar un impacto económico y una mejora en la forma de trabajar que tenemos nosotros en el banco? Y ahí es donde las compañías tienen los mayores retos, ¿vale? Y luego por debajo, como os decía, oye, pues esto tiene que funcionar con una tecnología y una infraestructura adecuada, y tener una organización y un talento, que hablo a continuación, importante. Porque aquí... os mando otra pregunta antes de seguir por el talento. ¿Cuál consideráis que son los principales retos para capturar la oportunidad de AI? Igual me he anticipado un poco, pero para vosotros, ¿cuáles creéis que son los principales retos o los principales problemas que se encuentra Sabadell, lo voy a poner para vosotros, a la hora de capturar valor? Pierre, parece que los modelos están bien. Vale. Veo mucho de integración con sistemas, de organización y talento, de tecnología. Es decir, creo que os encontráis donde están la mayoría de los players. Y cuando hablo de players no hablo solo de bancos, sino de cualquier empresa que está en este viaje. Oye, los retos al final pues es una combinación de muchas piezas. Y cuando muchas veces pensamos en AI, nos quedamos únicamente en los modelos y esto va mucho más allá. ¿Vale? Entonces, esto también son los resultados, esta encuesta que os comentaba, que fortalecen un poco el mensaje que os estaba diciendo. Es decir, solo hay un 20% de las compañías que hayan sido capaces de sacar el máximo valor a los datos, solo uno de cada cuatro tienen una estrategia de analítica o de inteligencia artificial vinculada con el negocio. La mayoría de las empresas ya están empezando a hacer cosas, ya tienen casos de uso, pruebas de concepto, y el reto está en escalarlas, pero solo un 15% pues han sido capaces de integrarla en los procesos, ¿vale? Entonces, esto es un journey y el proceso está empezando, y lo importante es continuar con energía para asegurar que todos estos porcentajes, pues en vez de 20, se consigues que sean 80 y 100%. Vale, esto respecto un poco la introducción, por qué Artificial Intelligence y el impacto económico. Si queréis, y voy a ir rápido por esta página, pero aquí lo que muestro son algunos de los ejemplos en los que inteligencia artificial, las técnicas de machine learning ya han demostrado valor, ¿vale? Y aquí he intentado ser agnóstico a la industria, pero muchas de ellas están vinculadas a banca. Pero por daros algunos ejemplos, oye, todo lo que tiene que ver con recomendación de compra, gestión de campañas, todo esto, oye, con los datos, ya no solo demográficos, de comportamiento, de navegación, pues los modelos analíticos te pueden ayudar a ser mucho más predictivo, y ya no solo desde un punto de vista comercial para el banco, sino también de satisfacción de cliente, de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con la oferta adecuada. También demuestra que la satisfacción del cliente es mucho mejor que estar bombardeándole con 400 emails o 50 SMS o 20 llamadas de teléfono para intentar ofrecerle un producto que él no necesita. Entonces, todo el tema de recomendación y gestor de campañas es algo que tanto bancos, telcos, retailers, es decir, están utilizando y con mucho éxito. Luego, todo el tema de retención de clientes. Es decir, al final, el ser capaces de predecir que un cliente se te va a marchar antes de que se te vaya, pues te ayuda a ser capaz de actuar y tratar de retenerle antes de que el cliente ya haya tomado la decisión o la decisión sea irreversible. Para vosotros, el tema de riesgo y el tema de fraude pues son muy importantes. Voy a hablar luego del tema de fraude en torno a riesgo. Es decir, al final, los bancos han nacido en base a datos, en base a analytics. La toma de decisiones de a quién le voy a dar el crédito, me va a volver a pagar si no, era la primera pregunta que se hacían los bancos ya hace 150 años. Pero desde esos 150 años ha cambiado mucho. A pesar de que los modelos están vinculados a regulatorios y demás, todas las técnicas de inteligencia artificial te pueden ayudar a mejorar esos scorings y a ser mucho más predictivo, lo cual te ayuda a identificar qué perfiles debes de darle el crédito y quiénes no. Otros temas. Temas de optimización de CAPEX. Esto, un ejemplo muy, muy típico, es las telcos. cuando deciden dónde tienen que poner sus antenas, pues os podéis imaginar la cantidad de información que tienen respecto a la geolocalización de todos sus clientes, pues en base a esa geolocalización deciden cuáles son los mejores sitios donde deben de poner sus antenas de datos, que para que os hagáis una idea, esto en algunas compañías pues estamos hablando de miles de millones de euros, ¿vale? Entonces, el ser capaz de colocar un 20% menos de antena cubriendo la misma capacidad, pues tiene un impacto, pues hablamos de millones de euros. Y esta misma tecnología también se puede usar, en un caso para banca, para temas de optimización de oficinas. Es decir, tratar de identificar los sitios donde yo quiero estar como oficina, donde haya más tráfico, donde tengo más potencial, etc. Y luego, los dos últimos son temas más industriales, que no están tanto cerca del banco, pero son temas en los que también esto ha demostrado el tema de inteligencia artificial tener mucho impacto. Por un lado, toda la optimización de procesos industriales, es decir, al final las industrias pues lo que buscan es con el mínimo coste sacar el máximo producto, pues en base a datos de producción, composiciones de materiales, puedes gestionar una factoría de una manera más eficiente en base a inteligencia artificial y temas también de mantenimiento predictivo. Y luego otros temas, oye, que pueden ser interesantes, todo el tema de automatización de procesos, todo el tema de agentes cognitivos, todo el tema de optimización, pricing, es decir, al final mi idea con el caso de uso, y si os quedáis solo con un mensaje de mi sesión, es que la inteligencia artificial no vale nada a no ser que no tenga un problema que quiera solucionar y que no lo enfoque con una visión de principio a fin, ¿vale? Porque el hacer un modelo pues es chulo y los data scientists pues les gustará hacer modelos más complejos, redes neuronales, pero al final tiene que tener un purpose, tiene que tener una razón de, y tiene que haber un caso de uso y un business case que soporte el por qué voy a hacer las cosas diferentes con datos y utilizando esta tecnología. Y tienes dos ángulos. Por un lado, puedes hacer las cosas que ya hacías mejor o incluso puedes hacer cosas que antes no hacías porque no tenías la capacidad de computación que estas técnicas te ayudan. Si me permitís, voy a ir muy rápido, ¿vale? Para que tengáis una idea de un caso de uso un poco diferente. Este es un caso de uso de fraude, ¿vale? Es un caso de uso real para un payment processor en UK. Y básicamente lo que trabajamos aquí es en identificar transacciones fraudulentas a la hora de pagos con medios de pago, desde tarjetas de crédito como transferencias, es decir, incluía todo tipo de transacciones. Bueno, como os podéis imaginar, aquí realmente estamos hablando de Big Data, ¿vale? Porque estamos hablando de todas las transacciones del sistema bancario de UK de los últimos 5 años, pues os podéis imaginar el volumen de datos que teníamos. Aquí no hablamos ni de gigas, ni de teras, estamos hablando de miles de teras, ¿vale? Petas, ¿vale? Había petadatos, ¿vale? Entonces, para poder manejar esto necesitas arquitectura, necesitas una estructura para poder explotar todo esto, pero también necesitas gente, que esto lo hablaremos luego un poco, los data scientists y el negocio para tomar decisiones de, oye, qué datos son importantes, qué datos no son importantes, cómo ordeno el modelo, cómo priorizo, qué decisiones tomo, y etcétera. Y no solo es fuerza bruta, ¿vale? Entonces, por daros un ejemplo, un caso de uso, lo primero que hicimos fue entender dónde estaban estas situaciones fraudulentas y priorizar por la frecuencia y mayor importe, ¿vale? Y esto pues ya nos dio bastante información para entender cómo eran estas transacciones, si estaban concentradas en determinados perfiles, si se concentraban en determinadas localizaciones con determinados componentes. Y luego comenzamos a ver esas transacciones dónde se encontraban, ¿vale? Y aquí, mediante técnicas analíticas, pues empezamos a mirar, porque el problema del fraude, como veis aquí, la incidencia es una entre 50 millones de transacciones, ¿vale? Y aquí el ser capaz de montar un modelo predictivo que me dé con buena capacidad, pues es muy difícil pues tener una predicción del 50% si la incidencia natural es menos de un 0,00002%, ¿vale? Entonces, lo que primero que hicimos fue mapear todas estas transacciones y lo segundo fue identificar cuáles eran las características de estas transacciones y con ello, pues oye, empezamos a montar un modelo de predicción que nos empezó a indicar cuáles son las transacciones con volumen y un riesgo de scoring que podrían tener sentido. Y con esto fuimos un paso más allá, ¿vale? Porque lo que nos encontramos y al final, este es un comportamiento que conocéis, pues es que hay un efecto de mulas, ¿vale? Y lo que nos encontramos es que las transacciones fraudulentas de mayor volumen no era una transacción individual, sino que era un componente de transacciones que iban encadenadas, ¿vale? Y el algoritmo, sin que nosotros le dijéramos, oye, nosotros sabemos que la realidad, la gente, cuando hace fraude, cuando hace blanqueo de capitales, cuando hace este tipo de malas prácticas, un comportamiento son las mulas. Bueno, el propio modelo lo encontró. Se dio cuenta que cuando había esta serie de comportamientos, la probabilidad de que fuera fraude es mayor, la probabilidad de que estas transacciones fueran fraudulentas era mayor y las identificaba. Y esto es una de las cosas que los algoritmos sí te ayudan. Es decir, con información, el algoritmo es capaz de, a partir de datos individuales, generalizar y encontrar comportamientos que luego negocio, y ahí es donde lo importante, debe de pensar en cómo tratar de evitar, ¿vale? Este era un poco el ejemplo que quería daros, ¿vale? Por último, para terminar, me gustaría hablar del tercer punto de cómo los líderes lo están haciendo. He hablado un poco en la introducción, pero me gustaría resumir un poco el entendimiento que tenemos en McKinsey de cuáles son las seis cosas que vemos en estos líderes en las dimensiones que comentábamos antes, ¿vale? Y la primera es este tema de estrategia y visión. Es decir, las compañías que son exitosas en Analytics son compañías que desde el CEO hasta el, y voy a poner el ejemplo en banca, el último gestor de las oficinas, sabe que Analytics y cree que Analytics es una ventaja competitiva, Analytics, inteligencia artificial, que te puede ayudar a ser un banco más eficiente y más rentable, ¿vale? Y aquí hay un tema de estrategia y hay un tema de visión, pero también hay un tema de foco y de objetivo y de budget y de priorizar este esfuerzo ante otros. Después está el punto de los casos de uso. Y aquí, para mí, lo más importante es una priorización a nivel banco o a nivel compañía ordenada, ¿vale? Hay muchos problemas de negocio, en riesgo, en comercial, en operaciones, que pueden ayudar, que pueden mejorarse con inteligencia artificial. Lo importante es tener un decálogo y un listado de casos de uso de cuáles quiero priorizar, con qué lógica, dónde perseguir el impacto, poner objetivos y asegurar que hay un delivery end-to-end. El tercer punto es el tema de las capacidades de la organización, ¿vale? Y este creo que también es un reto muy importante porque muchas compañías invierten en esto, pero no de una forma en la que se integre a todos los roles, ¿vale? Y aquí creo que lo que comentaba antes de la forma de trabajo ayuda mucho, pero también las capacidades y tener una estrategia para captar y retener talento es clave en las organizaciones. Y luego los tres últimos puntos, pues volvemos otra vez al tema de datos. Oye, tener los datos ordenados, una estrategia de cómo el dato debe de ser tratado, cómo debe de ser manipulado, cuál es la calidad del dato. Hablar también de tecnología, cuál debe ser la infraestructura, cuál debe ser la arquitectura para poder escalar y industrializar estas soluciones. Y por último, también un tema que comentó Asun antes, pues todo el tema del risk management, del ethical, es decir, al final todos estos algoritmos pues son muy potentes, pero está demostrado que replican lo que nosotros hacíamos antes. Entonces, si únicamente utilizamos estos algoritmos con datos del pasado, oye, lo único que vamos a hacer es repetir el pasado y hay que ver la forma en no sesgar, no tener bias para asegurar que estos algoritmos, pues sí, son más predictivos, pero también nos ayudan a que sea una sociedad más justa y más equitativa. Esto era lo que os quería contar. Por último, quería hacer un deep dive en la parte de los equipos, ¿vale? Porque aquí creo que el talento y las capacidades son muy importantes. Y nosotros, cuando hablamos de estas capacidades, las solemos organizar en tres bloques. Por un lado están las capacidades de negocio, por otro lado las de tecnología y por último las analíticas, ¿vale? Y la clave no está en tener los mejores data scientists, los mejores data engineers y los mejores business translators o gente de negocio que entienda analytics. Sí, pero trabajando juntos. Y cuando digo trabajando juntos es trabajando en el mismo sitio físico, trabajando de una forma ordenada, priorizando con negocio, teniendo en cuenta la parte técnica, pensando en los datos, pensando en la industrialización, dando autonomía a estos equipos, porque si no, al final nos vamos a encontrar con retos en la industrialización, con retos en los datos, con tiempos de desarrollo excesivos, y el trabajar de esta forma, pues llamémoslo agile, llamémosle más menos jerárquica, pues ayuda a que la industrialización y la puesta en marcha de estos casos de uso, pues también te ayude a probar y testear errores que debes ir aprendiendo.